Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Muy buenos días, tardes, noches, cuando es que contacten con este Malvinas 40 Historias. Saluda a Lucas Molinari, está Julián, Alejandro Pelliza en la puesta en el aire, con el Manu Rivas en musicalización, como cada uno de los 24 programas que nos precedieron y este que es el número 25, Juan Francisco Natalicio. ¿Cómo le va, compañero?
Hola, Lucas. Muy contento de estar nuevamente aquí en un nuevo episodio de Malvinas 40 Historias.
Recordemos que hoy es 30 de agosto, pero que este programa se retransmite en toda la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también vía internet on demand, o a demanda, tendríamos que decir, malvinizando por lo menos, y también el Radio CUT, que es una experiencia que siempre remarcamos, que nació acá en el barrio y que permite escuchar radio cuando uno quiera. Así arrancamos entonces una nueva edición, hoy con otro invitado, otro veterano de guerra aquí en el estudio.
Desde la resistencia del Gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Bueno, va pasando el año y seguimos trabajando el tema Malvinas. Vamos a ir hasta el mes de diciembre. Nos van a quedar 14 programas más después de este, van a ser 40. Estamos ya preparando una cena para todos los veteranos aquí en el Auditorio Soberanía. Esperamos tener el respaldo oficial como para hacerla con todas las letras. Y tenemos también una sorpresa de un compañero que va a viajar desde el sur. Y tiene que ver con, bueno, generar ámbitos de debate, no solamente el pasado, no solamente qué ocurrió en el 82, recordar siempre que la ocupación británica se dio en 1833, es decir, que el combate con los británicos o nuestra defensa ante la avanzada imperial es incluso previa a ese 1833, siempre remarcamos los hitos de la defensa de Buenos Aires en 1806, y 1807, las invasiones inglesas que fueron previas a que naciéramos como República Argentina. Ahora vamos a escuchar al ministro de Defensa, Jorge Tayana. Este es un archivo que trajiste, Juan, del 4 de marzo de este año, y palabras que hizo y que dio en la ciudad de Ushuaia ante el inicio de la construcción de la nueva base naval integrada. Escuchemos.
Posición geográfica de Tierra del Fuego y el alcance de su territorio es realmente un desafío para la Argentina, ¿no? Esa Argentina bicontinental, esa Argentina bicontinental que todos dicen, y yo soy un convencido también, que en el siglo XXI muchas de sus posibilidades o perspectivas están ligadas al desarrollo y a la defensa de los recursos que están en esa zona y que nos pertenecen. Tandanor, con el cual tenemos muchas cosas, no solo es del ministerio, sino que hace muchas cosas, y arregla muchos de los barcos de la Armada y está teniendo una actividad muy completa, va a tener un rol importante en esta tarea. Si queremos poner el muelle, cómo tiene que ser el mismo, qué características, qué tipo de naves, de galpones, de hangares hay que preparar, dónde tenemos. Eso hay mucho, por supuesto se va a seguir refinando, pero tenemos una idea bastante avanzada porque en realidad hace bastante tiempo que se ha ido trabajando en esto, así que hay buen material. Poner en marcha estas cosas es una alegría, y es una alegría hacerlo aquí, en Tierra del Fuego, en la provincia, en Río Grande, en Ushuaia, y en estos días, ¿no? Días tan cercanos a la conmemoración de ese hecho en donde perdieron la vida tantos argentinos.
La palabra entonces de Jorge Tayana, ministro de Defensa. Este es un archivo del 4 de marzo, Juan, que trajiste como para reponer algunas informaciones de actualidad, de cómo se está desarrollando la acción de gobierno.
¿Y por qué lo traemos, Lucas? ¿Por qué no vamos a marzo? Porque era una noticia muy importante, pero es una noticia que retoma actualidad. Hace pocos días, justamente, el Ministerio de Defensa creó la primera guarnición militar conjunta en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Y por qué nos parece importante? Porque vemos, después de muchísimos años, a mi entender, el primer Ministerio de Defensa en democracia, como corresponde, que pone la cuestión del Atlántico Sur, la Antártida y con eso Malvinas como un eje principal en la cuestión de defensa. Ya esto no es solo desde lo verbal, desde la palabra, sino también del hecho. Y como siempre remarcamos, siempre decimos que Argentina tiene un conflicto, que ese conflicto nunca más se tiene que resolver por una guerra, eso está desde el vamos, pero no por eso tenemos que descuidar nuestras Fuerzas Armadas y no por eso tenemos que tener una planificación de defensa. Y lo que está haciendo el Ministerio de Defensa, primero con Rossi y ahora con Tayana, es poniendo a Tierra del Fuego en un lugar central. Le está dando una dimensión fundamental, Lucas. Entonces, ¿qué es una guarnición militar conjunta? Es un aprendizaje de Malvinas. ¿Por qué? Porque son las tres Fuerzas Armadas trabajando de forma conjunta en una función específica. Y acá va a haber mujeres y hombres del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea. Sí. Y va a estar vinculado con esto que escuchábamos antes, que era esta base naval también, que va a ser de conjunta con proyección antártica, que se empieza a laburar. Y como, Lucas, tenemos que potenciar lo nuestro, queríamos ponerlo en discusión. Y cierro, este comentario con una cuestión que hablamos hace poco acá. También hace poco Tayana inauguró un radar en Tierra del Fuego. Ese radar, que no tenía Argentina y lo reinauguró Tayana, detectó 5 vuelos desde Chile hacia Malvinas. Digo, estamos poniendo un lugar muy caliente para nuestros intereses nacionales en discusión. Por eso, ¿por qué nos vamos a un audio de marzo? Bueno, porque tiene vinculación con una noticia de hace poco y además es algo que tenemos que todos y todas conocer para profundizar, para entender, para que en los ajustes que se están viniendo por todos lados no recaigan en esto que es muy, muy importante para nosotros.
Claro, está en discusión en la Argentina el programa del Fondo Monetario Internacional, que si uno se va a los años 90, tanto el FMI como el Banco Mundial, lo que le exigían a la Argentina es que no invierta en defensa nacional. Sabemos que, y esto no hace falta hipotetizar por lo que pueden decir los compañeros o compañeras del nacionalismo, sino uno mira a Estados Unidos y lo que plantea Mark Stanley, el embajador yanqui, él dice que queremos sus recursos naturales. La Argentina tiene todo para energizar y alimentar el mundo. Entonces, en ese contexto sabemos que en la historia de los imperios, por las buenas o por las malas, se apropian de lo ajeno.
Y además, digo, hay... también cuál es ese nacionalismo con que uno se acusa rápidamente a sectores que planteamos estas cuestiones, ¿no? Digamos, nosotros no somos un nacionalismo occidentalista que odia a otros pueblos o tiene odios hacia algo en particular, ideología, lo que fuera, no. Nosotros en todo caso es un nacionalismo de amor a los pueblos, de amor a la nación, de amor a la patria inconclusa que somos. Como decía Jorge Abelardo Ramos, somos una república porque fracasamos en ser la gran nación, ¿no? En esa segmentación que se hizo. Digo, nosotros tenemos que plantear una América Latina unida para protegernos con amor hacia lo nuestro, pero también mirando al continente africano que tienen los mismos problemas que nosotros. Entonces, digo, a veces cuando uno plantea estas cosas no quieren correr con el nacionalismo para bajarnos el precio y no discutirlo. Nosotros no odiamos a nadie, no queremos guerra, pero sí entendemos que para defender lo nuestro necesitamos Fuerzas Armadas. y a las Fuerzas Armadas las órdenes se las da el gobierno nacional y le da el sentido de ser, la forma de ser. Jaureche decía que no hay proyecto, no hay ejército sin proyecto nacional y viceversa. No hay proyecto nacional sin ejército en ese momento, ¿no? Ahora vamos a las tres fuerzas. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Estamos viendo que Tayana en estas cuestiones está poniendo una excelente política de Estado y que, sin ningún lugar a dudas, con estas medidas que está tomando, está tocando intereses británicos. Lo de los radares así lo demostró. Y cambio de a otra noticia que también es muy importante, Lucas, que es en las Islas Malvinas, usurpadas por los británicos, que también habíamos anunciado, los ingleses están construyendo un puerto de aguas profundas. La semana pasada hubo una reunión de los ilegítimos e ilegales legisladores de las Islas Malvinas y dijeron, che, el costo se nos fue por las nubes, sí, por el tema de la inflación, por el tema de...
El costo de la energía.
Exactamente.
Hay que navegar hasta acá.
Y por ahora está en veremos, está en veremos ese puerto. Esto demuestra, una vez más, como también hemos dicho aquí en Malvinas 40 Historias, pero lo hace Radiográfica y un montón de radios de Farco, hay que encarecer los costos de Malvinas. Esa es una política de Estado que en algún momento la debemos encarar, eso es responsabilidad de Cancillería, y este puerto, que ahora los ingleses la tienen que frenar por el momento, es una señal más de que ese es el camino, encarecer los costos del usurpador para lograr en algún momento que cumplan con las Naciones Unidas.
Los ingleses están apostados en Malvinas, en esa base con armas nucleares, esto ya está recontraverificado, ¿no? Y está denunciado incluso por el Estado argentino, para acceder a la Antártida y obviamente tener el cruce entre océanos, del Atlántico al Pacífico. Y la alianza militar es la de Estados Unidos, la de Inglaterra y Australia, que se llama AUKUS, que también están en torno al Indo-Pacífico, para buscar oponerse a China. Por otro lado, aparece una Rusia que está en la confrontación que se lleva adelante en Ucrania, y un Vladimir Putin que planteó también en las últimas semanas: estamos dispuestos a darle armas, es decir, a ayudar en la defensa de aquellos países que busquen pelear por la multipolaridad. Con esto que estamos diciendo, está en disputa el orden mundial, o se está encaminando a un nuevo orden mundial, que quien también lo describe, creo, con mucha certeza es el Papa Francisco, que entre paréntesis, digamos que está encaminado a renunciar, como lo hizo su anterior Ratzinger, y está haciendo un toletole ahí en el Vaticano, generando también mucha presencia de africanos, de asiáticos y de latinoamericanos, y haciendo de una iglesia que supo ser eurocéntrica algo más global, ¿no?, que pueda representar a todos los continentes donde en realidad está el cristianismo. Qué bueno sería que se discuta de esto en medios masivos de comunicación, en la política argentina, que a veces queda estallada en efímeras coyunturas y no podemos ver más allá. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el litio? ¿Qué hacemos con la pesca argentina? Algo que planteó el sindicalismo aquí es, che, ¿por qué no ponemos balanzas en los puertos para saber cuánto se llevan de granos? Debates que son centrales, y si no, terminamos pidiendo o a los codazos por las migajas, por lo que nos deja el sistema este de modelo agroexportador. Y está muy vinculado esto a lo que llamamos malvinización, porque no es solamente la causa Malvinas, es el proyecto de país que estamos intentando discutir, ¿no?
Y no es solo la guerra Malvinas, y no es, como los ingleses fracasaron en poner en la política desmalvinizadora a nuestros soldados como víctima, el pueblo lo rechazó eso, y la lucha de los soldados, rechazó, separaron a la dictadura con su participación en Malvinas. Ahora empieza una campaña de parte de los británicos de empezar a decir, bueno, nosotros no éramos tanto el enemigo, y hay muchas fotos de ingleses combatientes juntos, que se pueden juntar, eso no está en discusión, ¿no? Que se junte, digamos, sobre todo que estuvo en una guerra, se quieren juntar, charlar, está perfecto. Pero sí es una política que utilizan los británicos de romper justamente a los ingleses como enemigos nuestros, como claro, que la guerra fue porque pasaba un ovni y, no sé, terminamos en una guerra.
Bueno, la promoción de los universitarios para que visiten Malvinas, lo hemos charlado acá.
El equipo de hockey que ahora está yendo a Chile y después va a ir, que es de las Malvinas, y después va a ir a Estados Unidos en representación de las Islas Malvinas. Digo, hace poco Guillermo Carmona está justamente en una correcta, en todo caso, campaña malvinizadora por la región. Estuvo en Chile, bueno, estas cosas la tiene que lograr frenar, ¿no?
Estamos en Malvinas 40 historias, les hablaba recién Juan Natalicio, aquí Lucas Molinari, y vamos a arrancar con la música que nos propone el Manu Rivas. Feed hace Corazón de Héroe.
Malvinas, una identidad colectiva.
Y tenemos el gustazo de tener aquí en el estudio a Claudio Schaffer. Él es veterano de guerra, ex soldado del grupo de artillería antiaéreo 601 de Mar del Plata. Claudio, bienvenido a Radiográfica. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, gente? Buenas tardes. La verdad que muy bien, muy cómodo y contento de poder participar y compartir con ustedes en este programa.
¿Ya habías escuchado el programa?
Había escuchado un par de programas, o sea, sí. Tuvo gente conocida acá, compañeros que ya también estuvieron contando sus experiencias, contando su historia. Así que la verdad que está muy bueno y me motiva bastante venir a compartir con ustedes.
Bueno, vamos a mandarle un abrazo. Ya,
muchas gracias. Sí.
A Sergio Rodríguez A.
Sergio Rodríguez A, abrazo grande, Mosquito. Te quiero, se te extraña siempre y bueno, si podés venir dentro de un rato, después cuando salimos, nos vamos a tomar un café, dale.
¿Cómo le decían a Sergio?
El Mosquito.
El Mosquito.
Cariñosamente. Era muy flaco, era muy flaco. Le decían el Mosquito.
Le quedaba el casco grande, me contaba.
Le quedaba el casco grande, parecía una palangana, pobre, arriba. Ahí le quedaba la ropa grande, todo grande. Y grande como él, la verdad que es un tipazo.
Construyeron una amistad.
Sí, sí, sí. Muy, muy buena persona. Uh-huh. Y viajábamos todos los días, va, todos los días no, pero todos los fines de semana. O sea, yo hice la colimba en el 81 con él. Y sí. Bueno, era época donde el presupuesto militar no abundaba. Entonces a los de Buenos Aires, que éramos nosotros, como el cuartel está Mar del Plata, nos fletaban, digamos, nos rajaban. A veces los jueves a la noche o a la tarde, y si no, seguramente los viernes a la mañana para achicar la comida, ¿no? Para no darnos de morfar. Entonces nos veníamos, viajábamos casi todos los fines de semana para Buenos Aires.
¿Y se venían de Mar del Plata a Buenos Aires casi todas las semanas?
Casi todos los fines de semana no, lo pasábamos acá. Obviamente durante la instrucción no, los primeros tiempos no, pero después desde mediados del 81, ponele así, hasta bueno que terminó la colimba, sí, la idea era rajarnos todos.
¿Eso en tren?
En tren.
¿Qué recordás de esos viajes, de esas charlas con Sergio?
Y estaba buenísimo, era lo más importante. O sea, yo siempre reconozco, digamos, ¿no? O sea, la colimba era un año de pérdida, un año perdido. Yo soy clase 61, yo pedí prórroga. Ajá. Si no, la tendría que haber hecho en el 80, porque estaba estudiando la secundaria técnica. Entonces, bueno, la hice con los muchachos de clase 61. Me tocó de
claro, 62, vos, perdón. Para hacer sexto año... Para terminar sexto año, claro, pediste prórroga.
Tenía 6 años, claro. Entonces o hacía la colimba en el 80 y terminaba la secundaria en el 81, o terminaba de hacer la secundaria y después hacía la colimba. Uh-huh. Y dije, bueno, me la juego por eso, ya que estoy estudiando, termino de estudiar, hago la colimba y después mi idea era seguir en la facultad. Así que así hice. Y lo que reconozco de ese año, digamos, fue que de repente tuve contacto con un montón de gente muy rescatable. Y haber convivido y estado con gente que quizás en condiciones normales, digamos, de tipo de barrio de acá, de zona sur, de conurbano, quizás ni me hubiera cruzado con esa gente.
Claro, es como que en la previa vos decías, es un año perdido, y después en el vivir, en la conscripción, encontraste gente de la que después, bueno, siguió una relación.
Sí. Más, bueno, obviamente después de haber vivido semejante experiencia, ¿no? O sea, el tema de la guerra te une muchísimo más y hay una esa hermandad malvinera que se dice que es posta, existe, ¿viste? O sea, sí. Nada, te ves enfrente de un veterano y nada, en la mirada nada más te entendés de un montón de cosas que a lo mejor no se da con otras personas.
¿Cómo fue tu año de formación a nivel militar allí en Mar del Plata?
De formación, un desastre, o sea...
Previo a la guerra, ¿no?
Como era la colimba en ese momento, en un año perdido, o sea, te estabas en un cuartel, te boludeaban, ¿no? O sea, el soldado era un civil que no servía para nada y tenías que servir a la gente que estaba ahí. Yo pude zafar, digamos, también ahí porque como había terminado la escuela técnica, sabía dibujos, sabía, viste, manejarme con lámina, me enganché como dibujante de operaciones, o sea que hice la colimba... En una oficina, digamos, ¿no? Dentro del cuartel. O sea, había una oficina que era de operaciones y de inteligencia. Y la formación, nada. O sea, las 2 o 3 semanas, creo que duraba 2 semanas de instrucción. Ahí creo que disparamos un par de veces con el FAL. Y después, nada, era perder tiempo en el cuartel, ¿viste? El orden cerrado, desfilar, boludeces, nada más. Y te repito, o sea... Tuve la suerte de que, quizá por un tema presupuestario, quizá por un tema de que me tocó justo lejos de casa, Mar del Plata, y a ellos se les complicaba darnos de comer, nos mandaban todos los fines de semana para casa.
Y Claudio, así, sí. El 2 de abril estabas todavía haciendo el servicio militar, ya estaba de baja.
Claro, no, yo hice el servicio militar, entré en marzo del 81, hice todo el 81 y me comí la última baja porque no conocía a nadie, era hijo de laburante, ¿viste? O sea, si ahí tenías algún conocido milico te podías ir en primera baja, pero bueno, obviamente yo nada, me la tuve que fumar hasta lo último. Y la baja a mí me la... Yo, como estaba en las oficinas ahí de lo que se llamaba mayoría, que sé yo, que estaba en las oficinas donde estaba el teniente coronel, el capo, digamos, ya sabíamos que la fecha de baja nuestra era el 14 de abril. Yo pedí licencia o pedí permiso porque tenía que dar el examen de ingreso a la facultad y me lo dieron porque era soldado viejo, no pasaba nada, en boludo, encima dragoneante, ¿viste? Por buen comportamiento, nunca una mancha, ¿viste? Nunca nada raro.
¿En qué te inscribiste para estudiar?
Siempre cumpliendo y me había inscrito en ingeniería. Entonces la UTN, que era de acá de Avellaneda, tenía el curso de ingreso que era desde mediados de febrero a mediados de marzo y bueno, yo pedí permiso para hacerlo y me lo dieron. O sea, estuve casi un mes sin ir al servicio militar. tuve que ir una o dos veces en un fin de semana, creo que me hicieron ir, o dos, para decir, che, estás vivo, o sea, vení, firmá, hacemos figura que estás de guardia y te rajás de vuelta. Y bueno, nada, di el curso de ingreso, me enteré que había entrado, tenían aprobado el examen, y lo único que estaba esperando era la baja. Era que llegue el 14 de abril para yo rajarme y poder empezar de vuelta a cursar en la facultad. Ya estaba buscando laburo por acá, tratando de tirar algún contacto, ¿viste? Nadie, no conocía a nadie, hijo de laburante. Pero bueno, a ver a qué me iba a dedicar en el resto de mi vida.
Y llegó Malvinas, llegó la guerra.
Y bueno, llegó el 2 de abril, que en realidad yo, la primera vez, por eso te decía, después de un año de foja impecable, si querés, para los milicos, me fugué del cuartel porque me había quedado laburando justamente, porque había una presentación para los militares, ahí no sé, para el primero o el 2 de abril, y me quedé a la noche laburando haciendo unas láminas. Entonces el primero de abril, el capo, digamos, de ahí, el teniente coronel, me dice, bueno, 10 puntos, está todo, ¿eh? Agarrá las cosas y andate, dice, te vas de baja y quédate el fin de semana en tu casa. Me empezaron a boludear en la batería, que no te dejo, que te vas a ir cuando yo quiera, que sí, que no. Y yo estaba repodrido, agarré el bolso y me fui a la mierda, me rajé, me fugué, digamos, ¿no? No tenía permiso, me fui por otra de las puertas que tenía el cuartel y me rajé. Después me enteré que me fueron a buscar a la terminal de ómnibus, me fueron a buscar al terminal de tren, yo de eso me enteré después, el fin de semana, ¿no? Pues yo me rajé, te digo, el primero a la noche, digamos, tomé el tren, llegué a mi casa, mis hijos estaban durmiendo, entré a mi casa, me fui a polillar derecho viejo, y el 2 de abril me despierta mi vieja, yo estaba durmiendo a pata ancha, temprano llorando, ¿viste? Yo dije, chao, ¿qué pasó? ¿Viste? Mi viejo llorando en la puerta del dormitorio, ¿viste? También, te dejaron salir, me decían. Y yo, alucinado con que me había rajado, ¿viste? Me había fugado. Digo, estos guachos me mandaron a buscar con la policía militar o algo por el estilo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie me decía nada, estaba como loco, ¿viste? Dígame, ¿qué pasa? Y mi vieja me dice, tomaron Malvinas, ¿viste? Y yo en la locura de ese momento también, digo tomaron Malvinas, digo, ¿quiénes? Digo, los rusos, los chilenos, ¿no? Ni me imaginaba que nosotros, ¿no? De Argentina iban a tomar Malvinas. Y bueno, nada, ahí fue ese baldazo de agua fría que me cayó, no entendía nada. Yo, imagínate, estaba esperando la baja, volver a hacer mi vida lejos de todo lo militar. Y de repente se decretaba, ¿no? Una guerra porque se veía venir, digo, esto no. Hablaban de la negociación, de tomar y retirarse. Digo, acá se arma un bolonqui de aquello. Y yo estoy con el uniforme, ¿viste? De soldado, en un momento histórico complicado, digamos. Así que digo, yo ya me veía de soldado viejo, ¿viste? Si había bolonqui, yo iba a estar ahí, en primera fila, seguro. No me quedaba otra.
¿Es lo primero que pensaste cuando te cuentan que...?
Cuando me dijo tomaron Malvinas y que empecé, sí, a entender de qué se trataba, que te digo que no entendía nada, era como...
De venir el llanto de tu hija. Empezó
a zumbar, sí, la cabeza, me agarró un vacío en el estómago, porque la verdad que no entendía nada. No entendía nada.
¿Y qué pasó después? Porque vos te habías ido, te habías fugado, ¿no?
Claro, yo estaba en mi casa, bueno, esa mañana, viste, nada, empecé a digerir el sapo que el destino me tenía reservado para esos momentos. Empecé a escuchar la radio, la tele, todo el mundo, Malvina de acá, Malvina de allá. Mi viejo tenía un kiosquito en el barrio y venían vecinos a preguntarle, che, si sabían algo, qué me pasaba a mí. Y cuando me veía ahí en casa tampoco entendían un pomo. Y empecé a tomar esta idea, ¿no? Digo, bueno, nada, momento histórico de Argentina, una recuperación de las islas, que era algo que no se hablaba mucho antes, pero estaba en el inconsciente colectivo, ¿no? Era Malvinas era un tema que se hablaba en la escuela, un ratito, con un mapa en la clase de geografía o la de historia, y chao, nada más, no era algo que había que resolver en ese momento. Digo, bueno, un momento histórico, acá se va a armar la goma, porque bueno, obviamente la recuperamos por la fuerza y los ingleses no se van a quedar cruzados de brazos, dije. Se va a armar la goma, va a haber que ir, y yo estoy en defensa aérea, estoy en la unidad más moderna del ejército, como soldado viejo y con un uniforme, así que me tragué el sapito y dije, bueno, a bancar la que venga.
¿Viste? ¿Y te presentaste de nuevo?
Claro, llamé por teléfono, en realidad no al cuartel, porque creo que no había celular, obviamente, no había internet, no había un pomo en aquella época. Sí. Llamé a un compañero, ¿viste? Que sí tenía el teléfono de la casa. Ahí me contó, dice, boludo, ayer te buscó todo el cuartel, te fueron a buscar a la terminal de ómnibus, te fueron a buscar, te quieren meter en el calabozo, qué sé yo. Yo digo, bueno, voy de vuelta. Dice, no sea boludo, no venga, dice. Venite el lunes, dice, porque no creo que pase nada. Dice, nosotros, dice, salvo que nos llamen, si a mí me llaman, dice, yo te llamo. Dice, si a nosotros nos citan, yo te llamo y venite. Dice, pero si no, venite el lunes. Y así, dice, bueno, me quedé en casa ahí, te digo, digiriendo el sapo. Y la postura de ese momento fue, bueno, se armó el bolonqui, las papas queman, y bueno, va a haber que tratar de quemarse lo menos posible, pero tragarse la papa caliente, ¿viste? Porque estaba ahí y no me quedaba otra, así que había que ir, y de poquito también, viendo la movilización de la gente después, durante esa semana, escuchando todo lo que había, todo lo que movilizaba Malvinas, era como que sentías que tenías el apoyo de toda la sociedad también, o sea, no ibas por Galtieri, ¿viste? No ibas por los milicos, ibas por toda la gente que estaba en las plazas, que la gente que se movilizaba, estaba la iglesia, los sindicatos, los empresarios, las escuelas, estaba todo el mundo atrás de Malvinas, aplaudiendo, vivando, y bueno, digo, este es el mandato de toda la sociedad que tenemos, y eso es lo que te motivó de última a empuñar un arma en una guerra.
Qué, qué interesante esto que contás, porque, bueno, le venimos preguntando a todos los compañeros, y los que plantean también, hasta, bueno, me acuerdo Claudio Guida también, que decía, yo sabía, digamos, lo que están haciendo los militares, digamos, estaba en contra del régimen militar, de la dictadura, pero después yo cumplí con mi deber, ¿no? Es decir que no se me pasó por la cabeza, digamos, no ir. ¿Cómo era tu cabeza? ¿Qué es lo que recordás en la previa? Porque quizá alguno dice, che, de hecho, bueno, hubo quienes decidieron no ir también, ¿no? En algunas, sí, o sea, en algunos regimientos se les dio la posibilidad de elegir, y algunos eligieron no ir.
Incluso yo te digo, a nosotros, bueno, yo te digo, volviendo al hilo histórico, digamos, ¿no? Ese fin de semana, vuelvo el lunes, me pegaron un baile impresionante, me dieron pa' que tenga, y me dijeron que zafaba del calabozo justamente por el tema este de Malvinas, si no me iban a meter en calabozo y me iban a postergar la baja, o sea, me iba a quedar metido en cana hasta, no sé, hasta que ellos se les ocurriese. Yo con los milicos, cero onda, nunca tuve nada que ver, viste, qué sé yo, pero por otro lado entendías esto, viste, o sea, veías semejante movilización popular, ¿no? Veías que estabas de repente recuperando un territorio que históricamente te figuraba como que era algo que estaba choreado y que había que recuperarlo, y uno tenía la posibilidad de repente de participar de semejante hecho. Uh-huh. Yo digo, bueno, viste, qué sé yo. No estamos con el Liverpool, ni estamos con el Manchester City, o sea, somos Flandria. Pero digo, bueno, por lo menos, viste, qué sé yo, algún tiro al córner vamos a sacar, o una coma en la página de la historia vas a escribir, y si hay que poner el pecho se lo ponemos, viste. Y nosotros tuvimos, antes de cruzar, nosotros viajamos creo que el 12 o el 14, me parece, que viajamos para el sur, de abril. Hicimos Comodoro, ahí paramos creo que 2 días, y el 16 hicimos Gallegos, Malvinas. Y creo que en Comodoro o en Gallegos, la verdad que no me acuerdo en cuál de los dos aeropuertos, ahí dijeron que había más soldados movilizados que los que se iban a trasladar a las islas, y dieron la posibilidad de levantar la mano. O sea, nombraron algunos, los milicos dijeron, bueno, bueno va, que eran los que estaban marcados, los que veían que tenían algún tipo de problema, qué sé yo, bueno, eso lo dejaron de lado. Y después dijeron, che, si alguno no quiere cruzar, es ahora, ¿viste? O sea, den el paso ahora. Y la verdad que no me acuerdo si alguno en esa segunda instancia dio el paso, la verdad que no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que quedaron unos cuantos.
Pero es cierto que eso no es tan conocido.
¿Cómo?
Que no es tan conocido esa opción que se les dio.
Claro, no sé si está en
general.
Si eso pasó en todos los regimientos.
Hay un sentido común que se instaló, que es, y que nosotros lo venimos preguntando y por eso lo remarco, los obligaron a ir. Y más complejo que eso.
Yo creo que la mayoría, por lo pronto, de los soldados quizás tomamos como una obligación moral, patriótica, de ir. Uh-huh. Yo creo que, no sé, había que tener también la templanza para dar el paso al costado en ese momento, ¿no? Quizás alguno lo dio. Yo, por eso me agarra la duda, si fue en uno de los dos lados y si cuánta gente más se sumó a esa lista previa que los milicos dijeron, ustedes no van. La verdad que creo que alguno se movió, y me parece que uno de los muchachos que estaba por acá también de Buenos Aires, creo que levantó la mano y se quedó. Pero la verdad que no estoy en condiciones de asegurarlo 100%.
Y ahí, Claudio, ustedes pasa la unidad a Malvinas. Y quiero destacar esto, Lucas, porque yo este año publicaba, ¿no?, el 1 de mayo, bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, y Claudio me dijo, y también bautismo de fuego de la artillería antiaérea. Uh-huh. Y no es un dato menor, así que digo, también en alguna manera, en todo esto que venís contando de, bueno, ver el pueblo, cómo se movilizaba, que estaba la posibilidad, tuviste en 1 de mayo, en un día que va a quedar en la historia, por lo menos para nuestro país. ¿Cómo fue ese primero de mayo para el soldado Schaffer?
Y yo, otra de las cosas que también digo, que el primero de mayo es la, ¿no? Con todas las comillas que puedas, la fecha para los veteranos de guerra, digamos, ¿no? Ahí es cuando, ahí se empezaron a ver los pingüinos en la cancha, digamos. El 2 de abril fue un shock, la verdad que fue un shock para mí, y lo reconozco en todos lados, ¿no? Fue una cosa que no me esperaba, y bueno, hubo que ponerle el pecho a las balas, y desde lo informal, si querés, pero se lo pusimos. Y el primero de mayo fue el día de nuestro bautismo de fuego. Yo estaba de guardia ese día, cuando cayó el primer bombazo. Y te repito, estábamos de guardia, o sea, nosotros llegamos...
¿Cuando cayó el de los aviones Vulcan o el de los Harrier?
De los Vulcan.
Los Vulcan.
Nosotros llegamos el 16 de abril y los cañones, por ejemplo, nuestros creo que llegaron el 20 y pico, o sea, un bolonqui de logística, era eso, que llegamos nosotros y no teníamos las armas, viste, un despelote, ¿no? Parte de los camiones que se necesitaban para movilizar todos los cañones y las armas de defensa aérea tampoco llegaron, se ve que había que andar pidiendo a otros regimientos que te den movilidad, era un quilombo, ¿no? Pero bueno, nada. En ese ir y venir, que se hablaban 50 millones de cosas, que se iba a armar la tercera guerra mundial en Malvinas, porque los rusos nos iban a apoyar a nosotros, los yanquis apoyaban a Inglaterra, o no pasaba nada, que el Papa iba a intervenir. El primero de mayo nos sorprendió el bombazo ese, yo estaba de guardia, los cascos tirados por ahí, los fusiles tirados por ahí, fumando un pucho con otro flaco, hablando de rock, ¿viste? Para pasar la noche, porque hacía un frío de morirse. Y de repente se puso todo el cielo naranja, digamos, qué sé yo. Y lo primero que a mí se me cruzó fue, va a llover, otra vez va a llover. Y cuando tembló todo el piso, ¿viste? Hizo así, estábamos en la zona de aeropuerto nosotros, ahí nos dimos cuenta que empezaba el despelote. Y el primero de mayo fue la fecha, pues te digo, después de los Vulcan vinieron los Harrier, las primeras incursiones, y bueno, ahí vimos el despliegue, pues yo te digo, hice la colimba en el 81, nunca vi un tiro de un cañón, menos un misil. Bueno, ahí pudimos ver el poder de fuego que tenían, las armas que poseía la unidad, que la verdad que era una guasada, una bestialidad. Y fue todo una locura, ¿viste? Ese día fue una locura. O sea, no entendías nada tampoco, porque noticias de acá, noticias de allá, gritos.
Porque además ese día pasan varias cuestiones. Primero es el bombardeo de los aviones Vulcan, que es de noche todavía. Después el bombardeo de los Harrier, ¿no? Es ya de día. Empiezan también el bombardeo naval. Uh-huh. Ustedes, hay un ataque primero de aviones Harrier, primero hasta que se da la orden y empiezan a atacar también a los aviones ustedes, los primeros derribos. Está el derribo de un avión propio. Es una complejidad ese primero de mayo.
Sí. No, por eso te digo, es un bolonqui. Y ahí, si querés, a lo mejor también tenés una foto de lo que pasó después de ahí hasta el 14 de junio, ¿no? Una desinteligencia entre fuerzas, entre unidades incluso, o sea, era una locura. Los primeros ataques que fueron repelidos, o sea, el teniente coronel en ese momento, que estaba a cargo de la defensa aérea de toda la zona de aeropuerto y de la ciudad, había emplazado las piezas formando un par de corredores aéreos, qué sé yo, y la verdad que estaba bien como para dar la defensa aérea, y los primeros avances que se dieron fueron repelidos, ¿viste? O sea, no llegaron a tener el impacto que podían haber tenido si no estaba la defensa antiaérea. Uh-huh. El derribo del avión propio, el de García Cuerva, creo que fue.
Uh-huh. Sí.
Fue una locura también, porque se dio el alto el fuego, estaba la orden, ¿viste? Yo en ese momento estaba con la radio, me enganché para ser operador de radio porque era radioaficionado acá. Y no le podés pifiar, o sea, no podés confundirte un Harrier con un Mirage, un Dagger, ¿no? Son dos cosas que son, es un mosquito y un águila, ¿viste? En el cielo, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Y sin embargo le dieron para que tenga, ¿viste? O sea, fue como un momento de mucha tensión, porque estaban, ¿viste? En ese momento era orden contra orden, que venían Harrier, que venían helicóptero, que venía el bombardeo, que, bueno, era un despelote. Los tipos que pasaban sacando fotos, ya sabiendo del alcance de las armas que teníamos nosotros y que no le podías tirar, a un Vulcan, por ejemplo, no le podías tirar con nada. Entonces te decían, peinate que te están sacando fotos, ¿viste? Y cuando viene este tipo que venía ya con el motor medio averiado y todo, había un alto el fuego, ¿viste? Había un alto el fuego, estábamos todos en las posiciones, mirando por dónde venía, silencio sepulcral ahí en la isla, hasta que... Creo que el tipo tira los tanques, no sé, creo que se desprende de los tanques y eso por alguien fue tomado como que era un bombazo, una cosa por el estilo. y le tiraban hasta con la gomera, con piedra, ¿viste? Yo veía tipos ahí que con el fal le tiraban, ¿viste? Y yo estábamos en los pozos, me acuerdo, y con el mayor, con un teniente coronel, con el resto de los soldados. Y parecía, ¿viste? Yo siempre digo la similitud de la noche de Año Nuevo. 12 menos 5, un silencio bárbaro, ¿viste? A las 12 en punto, de repente se te llena el cielo de cañita voladora, de todo, porque te digo, le dieron para que tengan. Le tiraron con lo que tenía y le hicieron pelota.
El avión argentino, ¿no?
El avión argentino, sí, sí, sí.
De ahí el García Cuevas, que estaba tratando de salvar al avión justamente, sí,
justamente,
porque no podía volver
de que caiga
al
ahí,
continente. Mencionaste al teniente coronel Arias, el jefe de la unidad. ¿Cuál era el trato tuyo y con él? ¿Y cómo era él como jefe?
Yo, pues, te digo, yo cuando llegamos allá a Malvinas, bueno, nada. Después también había que buscar qué rol de combate tener y todo. Y yo me puse como operador de radio de la unidad y del teniente coronel. O sea que yo estuve prácticamente la mayor parte del tiempo, después que, sobre todo después del 1 de mayo, con él. Yo la verdad que soy una persona ante la cual me tengo que sacar el sombrero como militar, y por su desempeño, por su preocupación por el bienestar de la tropa, por la logística, por el mantenimiento del material, es el teniente coronel Arias, que después fue general y falleció hace un par de años, ¿no? Después tuve algún contacto así por mail con él, tipo la tenía re clara.
¿Por qué? ¿Por qué decís sacarte el sombrero? ¿Cuál fue el trato con ustedes? ¿Cuál fue su actuación?
Un señor, y militarmente el tipo, yo lo vi, pues te digo, estaba con él y me llevaba a muchas reuniones, obviamente no participaba de la reunión, ¿no? Pero estaba parado ahí al lado, escuchaba cosas.
¿Era mucho más grande que vos en edad?
Y yo siempre, el viejo le decía, pero el viejo en aquel momento podía tener, no sé, 30 y pico, 40 años,
claro. Así,
no sé. La verdad que no era tan grande. Pero el tipo, o sea, nada, peleando porque le dejen hacer lo que el tipo quería hacer y lo que sabía y lo que estaba seguro de que era lo correcto, ¿viste? Y yo lo vi plantarse y discutí con Joffre, discutí con otro general, que ya ni me acuerdo el nombre, qué sé yo. Y muchas veces cuando volvíamos, el viejo me decía, dice, me atan las manos, dice, no me dejan trabajar, dice, no tengo, dice, la posibilidad de decidir lo que tienen.
Y también para destacar, porque vos viste una vez que había un soldado estaqueado y el teniente coronel tuvo una reacción contra eso.
Sí, sí, en uno de los, porque él, o sea, venía un ataque aéreo y el teniente coronel Schaffer, y él me llamaba, y al chofer del, ¿cómo se llama?, del jeep. Y si el ataque venía de aquel lado, y vamos para aquel lado, y así lo vemos mejor, y aparte tenemos que estar, y el chabón le gustaba estar con el al lado del cañón, ¿viste? Con la pieza que sabía que iba a entrar en fuego, o si iban a disparar el misil, el Roland, qué sé yo, vamos para allá. Y el tipo sabía que vos tirabas un tiro, o sea, vos disparabas una secuencia de tiros, o disparabas el misil, y a los 20 minutos tenías un bombazo ahí, ¿viste? O sea, te ubicaban, te radarizaban la posición, y a los 20 minutos, o sea, que tenías que tirar un tiro y esconderlo, sacarlo. Y no teníamos los camiones para moverlo, o sea, que estábamos en la peor de las condiciones, digamos, ¿no? Así que siempre dependiendo. Pero el tipo, nada, preocupado, te repito, por el mantenimiento de los materiales para defensa, por la comida, por la tropa. Y una vez veníamos en esos viajes de ida y vuelta, en un jeep, y el tipo vio que estaban estaqueando a un soldado. Hizo parar el jeep, le dijo al chabón, a Gustavo, ¿no?, que era el Gustavo Vidal, el chofer. Dice, pare, detenga el jeep. Se bajó y fue a hablar con él, no sé quién cuerno sería el encargado de ese lugar. Y lo cagó a pedo al tipo, porque decía, búsquele otro, ¿cómo se llama?, otra pena, si querés, otro
sanción,
castigo.
Claro.
Pero dice, no, que no lo ponga en esas condiciones, porque era un tema de salud que estaba enfermando a un soldado, ¿viste? Y eso lo vi yo, no me lo contó nadie, ¿viste? O sea, bien. Había hijos de puta. Sí, estaba lleno. O sea, había tipos que eran allá, que lo único que sabían hacer era lo que hacían acá, reprimir, ¿viste? Qué sé yo, hacerse canchero, hablar lo grande que son. Y cuando cayeron las primeras bombas, se quedaron calladitos, se ponían a llorar. Conozco otro caso de un capitán que se fue, el tipo. Se tiró adelante de una cocina de guerra. Venía a la cocina para traer la comida. Y el tipo se tiró adelante de la cocina para pasar por herido, y el chabón a la noche se volvió, en ese día, no sé cómo, la verdad que no me acuerdo temporalmente.
Se volvió al continente.
Se volvió al continente porque sabía, el tipo era de logística y sabía que iba a haber un vuelo de regreso con enfermos. El tipo se subió al avión y se rajó. Cuando se enteró el tipo de Arias, la daba patadas contra, viste, contra lo que se le cruzaba, trompada, lo que claro. dice, le voy a pedir la baja, es un hijo de puta, es un traidor, viste. Y creo que después en la foja de servicio, no sé si lo habrán dado de baja, ¿no? Qué sé yo, pero uh-huh. bueno, el tipo.
Sí, podríamos decir que hay de todo.
Carlos Alberto Calvo, por la duda te doy las iniciales, ¿viste? Porque un hijo de remil puta.
Estamos con Claudio Schaffer. Claudio, ¿cómo fue la vuelta?
Y jodida, como todo, ¿no? O sea, la guerra tiene lo suyo, digamos, pero bueno, tiene un fin. La posguerra no termina más, ¿viste? Y la posguerra fue complicada. Yo volví el 21 de junio en el Norland. Y a partir de ahí vino el periodo de engorde clásico, qué sé yo, rajarnos, taparnos, meternos por la puerta de atrás en los cuarteles para que no nos vean. Y nos llenaron la cabeza con que la sociedad está enojada con ustedes. Porque perdieron, porque perdimos, ¿no? Decía, así que dice, no hablen de la guerra, no hablen de lo que pasó. Nos hicieron firmar una estupidez ahí, una cosa diciendo que no podías hablar, ni qué sé yo. Digo, tómatela, ¿viste? Yo voy a decir lo que se me dé la gana cuando quiera. Pero bueno, pasado eso, venía todo un periodo de reinserción, si querés, social, ¿no? O sea, la guerra te cambia toda la escala de valores, te cambia, o sea, no sos vos, te aleja de tu centro, o sea, dejás de ser vos, ¿no? Si te quedas mucho tiempo ahí adentro, haces cosas que no pensabas, pensás diferente a como pensabas antes, y después tenés que volver a dejar todo eso que te sirvió para sobrevivir de lado para poder volver a insertarte en la sociedad.
¿Dónde el trabajo cumple un rol central?
El trabajo cumple un rol central, por eso yo eterno agradecido en este momento a las empresas del Estado, Segva, Aguas Argentina, Gas del Estado, Entel, que nos abrió las puertas, y en mi caso particular también a las universidades, ¿no? A mí, si bien yo ya había dado el examen de ingreso y no me reconocieron ni un parcialito, tuve que rendir todo en un cuatrimestre, todas las materias anuales, pero bueno, yo en agosto pude empezar a cursar de vuelta y cursé uh-huh. en un cuatrimestre casi todo primer año. Entonces tenés donde poner la cabeza, tenés donde sacarte de encima, digamos, o correr.
Sí, sí, armar proyecto, ¿no?
Claro.
Ahora, proyecto y contame, porque vos volviste a Malvinas en el 2018, contanos, porque fuiste a través del sindicato Foetra, Telefónicos. Foetra, sí. Uh-huh. Sí. ¿Cómo fue
yo
eso?
Yo entré, pues te decía, digo, tuve la suerte, incluso creo que te comentabas un rato, de que al principio me sentía un poco como hasta culpable, si querés, porque yo tenía laburo, yo había entrado a laburar, tuve la suerte, te digo, en julio, laburé unos meses de julio del 82, digo, ¿no? En la escuela secundaria que me permitió empezar a hacer algo, digamos, ¿no? Y después entré a fin de año, en diciembre, en lo que era Entel, en la empresa de telecomunicaciones. Y ahí es lo que decíamos nosotros. O sea, yo lo que siempre planteaba, me tomaron los exámenes y en la facultad lo mismo. O sea, no me reconocieron nada, ni me regalaron nada, y me parece perfecto, porque me parece que la mejor forma de reinserción con un veterano de guerra es tratarlo en igualdad de condiciones que otro. Y yo digo, bueno, de repente, si querés tener un gesto ante igualdad de condiciones, abrir la puerta a lo mejor al veterano primero, pero ante igualdad de condiciones, no por el hecho de ser veterano tenés algún tipo de privilegio. Yo decía, digo, nosotros fuimos a la Malvina, peleamos, hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos, no pedimos aplauso, no pedimos reconocimiento. Digo, lo que te exijo es que no me castigues. O sea, no por el hecho de ser veterano. Hijo, después encima, digo, me dejes afuera
de todo.
O sea, me hagas una marca y no me des laburo, sí. No me des
los loquitos de la guerra, ¿no?
Claro, sí, exacto.
Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿cómo fue 2018 volver? Porque recién en la previa del programa me decías, me reencontré con las islas y tenían color. Me pareció muy interesante.
Fue lo primero que me llamó la atención, sí, sí. Yo dudé muchísimo, sinceramente, te soy sincero, o sea, yo como la mayoría de todos los soldados, me parece, años de silencio, 15, 20 años sin hablar de Malvinas, es más, entré a laburar en Entel, y donde yo entré había unos cuantos compañeros que eran también veteranos de guerra, que habían entrado unos meses antes o que volvían a entrar después, uh-huh. No se hablaba de Malvinas, ¿viste? O sea, era un tema no tocarlo, y hablar de Malvinas en aquellos años era algo que te traía problemas, digamos, ¿no? Yo también en un momento busqué laburo en otro lado, ya me había recibido de ingeniero, iba todo bien, tuve tres entrevistas, quedamos la fecha, arreglamos el sueldo, me dice, ¿algo más para hablar? ¿Algo más que te haya quedado? Digo, mira, lo único, te vas a enterar, digo, si salta en algún lado, digo, soy veterano de guerra. la cara del chabón cuando le viste, como veterano de guerra, sí, tuviste Malvinas, sí, nunca me llamaron. O sea, decir que eras veterano en ese momento te traía problemas. Entonces, bueno, parte de eso y parte de no quedar enroscado en el rol del excombatiente, te hacían llevar el silencio. Y bueno, de volver a Malvinas, la verdad que yo siempre decía, digo, es un lugar donde turísticamente no es muy lindo, no tiene muchas atracciones. Cuando estuve no la pasé bien, va a estar lleno de gente que no me quiere ver y que yo no quiero ver a esa gente. Digo, ¿para qué volver, viste? Y bueno, 2017 hicieron un sorteo ahí, Fuetra, grande, el gordo Yadarola, que falleció hace poco, que para descanse, pobre, y Florencia. Durante un par de años hicieron una serie de sorteos de viajes y bueno, ese año me tocó a mí, en un grupo de 10 más, o de 9 más, éramos 10, y dudé muchísimo de volver. La verdad que te digo que pensé muchas veces en dejarle el lugar a otro, digo, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Viste? Pero mis recuerdos de Malvinas eran flashes, eran imágenes descolgadas, eran lugares que no sabía dónde estaban, no me podía ubicar, ¿viste? Era una cosa y dije, en el 82 no me la vi venir y de repente me tocó un viaje a Malvinas. Digo, bueno, en el 2018 tampoco me la vi venir, me tocó, digo, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Con muchos miedos, con mucha temor, digamos, de que a lo mejor no a uno, pero a lo mejor a un compañero le saltaba la ficha, ¿viste? De repente empezaba los gritos, qué sé yo, y tenías un bolonqui ahí con los ingleses o con un tema de salud, ¿viste? Medio difícil porque te tenés que fumar una semana ahí, ¿viste? Y la verdad que me hizo muy bien. O sea, lo primero que me llamó la atención, como te decía, Malvina tenía color, todos mis recuerdos, todas mis cosas eran en blanco y negro. Era una cosa oscura, ¿viste? Que no se entendía muy bien. Y ya desde el avión, cuando empezaba a ver los techos rojos, qué sé yo, las paredes blancas, decía, miércoles, ¿qué pasa? ¿Viste? El mar azul, ¿viste? Días soleados. Empezás a verla de otra manera. Y eso también está bueno, que se conozca, ¿no? Porque muchos, uno le decís Malvinas y es la guerra nada más, ¿viste? Y Malvinas es un lugar, ¿no? Te digo que te vas a andar bañando, porque tiene unas playas hermosas de arena blanca con un mar azul terrible. Te digo, se pueden meter los pingüinos nada más. Pero es un lindo lugar. Te sentís milagrosamente en casa cuando estás ahí. No sé por qué.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Qué lindo programa, ¿eh? Qué linda entrevista. Gracias, Juan Francisco Natalicio.
Lucas Molinari, un placer y la verdad es un lujo escucharlo a Claudio.
Bueno, Claudio, te dejamos el cierre. Lo que te queda, haya quedado en el tintero.
No, hay un poco esto, que Malvina no es la guerra, viste, que Malvina somos los argentinos. Yo creo que cuando hablas de Malvinas hablamos de todos nosotros, de nuestras frustraciones, de nuestros sueños, de nuestro orgullo. Así que me parece que cuando uno habla de Malvinas hay que saber bien qué sentimiento nos mueve atrás de eso, porque solamente desde los sentimientos vamos a tratar de hacer algún tipo de acción, y si realmente queremos recuperarlas, si no lo sentimos, no tiene ningún sentido. Y la guerra fue la guerra, nunca más, o sea, nunca más por esa vía. Hay que hacer algo, porque yo creo que Malvinas es una manchita en nuestro orgullo y en nuestra historia, de que durante 200 años casi no supimos qué hacer con ella. Y festejamos alegremente sin evaluar a lo mejor las consecuencias y sin darnos cuenta de que estábamos jugando Flandria contra el Liverpool, por ejemplo. Y creo que lo que aplaudimos y lo que salimos a las calles a festejar fue esa solución fácil. Y pues ese no es el camino. O sea, yo creo que el camino es hacernos cada uno de Malvinas como parte argentina, que yo creo que se siente eso, hay un sentimiento, un movimiento. Y solamente a partir de ahí vamos a tratar de hacer las cosas en serio, me parece, para recuperarlas. Y aplaudo lo de la base militar, porque lo que está en juego atrás de Malvinas es todo el sector antártico.
Gracias, ¿eh? Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.